Partiendo de Cero, con Paco de León. Onda Cero.
Grupo de científicos del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT, organismo público de investigación adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación, participa en el experimento Double Choose, una colaboración internacional de 35 instituciones que acaba de terminar la construcción del primero de sus dos detectores y comienza a obtener datos. Situado en la región francesa de las Ardenas, este experimento detecta antineutrinos producidos en una central nuclear para medir el último parámetro desconocido en la oscilación del neutrino, fenómeno por el que esta enigmática partícula se transforma en los tres tipos de neutrinos que existen. Esta medida contribuirá a mejorar futuros experimentos en física de neutrinos, que además permite otras aplicaciones como el desarrollo de instrumentos capaces de detectar actividades nucleares al margen de los tratados internacionales. Para hablar de todo ello tenemos ya comunicación con Inés Gil Botella, que pertenece al Departamento de Investigación Básica de la División de Física Experimental de Altas Energías de CIEMAT. Inés, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Quizá por aquello de ir situándonos, los que no somos expertos y conocedores del tema como usted, sería bueno empezar definiendo qué es exactamente el neutrino.
Muy bien, pues sí, el neutrino es una partícula elemental, es decir, es indivisible dentro del modelo de partículas que define las partículas elementales y sus interacciones. Pues es una partícula bastante desconocida actualmente, es una partícula neutra, es decir, no tiene carga eléctrica. Es una partícula muy difícil de detectar porque interacciona muy débilmente con la batería, pero también es una partícula muy abundante porque procede de fuentes naturales. Tenemos miles de millones de neutrinos atravesándonos diariamente, procedentes del Sol, de las interacciones con la atmósfera, de explosiones de supernovas, etcétera, y también somos capaces de producirlos con fuentes artificiales en aceleradores de partículas y en centrales nucleares. ¿Y qué pasa con los neutrinos? Pues que se pensaba que no tenían masa, se predijo que estas partículas no tenían masa, pero a través del fenómeno de las oscilaciones se pudo comprobar experimentalmente que los neutrinos sí tienen masa, pero es desconocida todavía. Es una masa muy pequeña, pero no sabemos exactamente su valor.
Hablaba usted del modelo estándar. Precisamente ese modelo estándar distingue, creo, tres tipos de neutrinos diferentes, ¿no?
Exactamente. O sea, tenemos tres tipos de neutrinos que se han podido medir. Son los compañeros del electrón, del muón y del tau, partículas electrónicas ya conocidas y medidas. Existen tres tipos. Y en el fenómeno de las oscilaciones se ha visto que estos neutrinos, cuando viajan una cierta distancia, se transforman de un tipo a otro. Es decir, oscilan una cierta distancia, cambian de sabor, lo que llamamos el tipo es el sabor, y otra vez vuelven a ser ellos mismos. Y este fenómeno solo ocurre si esas partículas tienen masa. De esta manera se midió experimentalmente este fenómeno.
Desde luego el neutrino debe tener algo muy especial, debe ser una investigación muy importante, porque la física de neutrinos ha sido en los últimos 50 años una de las áreas más fructíferas en la física de partículas, hasta el punto de que se han concedido varios premios Nobel, 5 creo en total, relacionados con el estudio del neutrino.
Sí, efectivamente. En los últimos, digamos, 30 años ha habido una revolución total con respecto a los neutrinos, porque el resto de las partículas del modelo estándar, salvo el bosón de Higgs, que es algo que se está buscando actualmente en el acelerador LHC en el CERN, pues el resto de partículas se han medido con bastante buena precisión, pero en cambio los neutrinos quedaban por terminar. Entonces, en los últimos 30 años, ya le digo, a través de los descubrimientos de las oscilaciones, se han aprendido muchas cosas de ellos, se han detectado neutrinos de la explosión de una supernova, directamente que aportan información de procesos astrofísicos que ocurren en el universo, y como ellos son mensajeros muy adecuados para entender las propiedades de los sucesos que ocurren en el universo, y esto ha dado lugar a grandes premios Nobel, y todavía queda por entender las propiedades de esta partícula, no todo está entendido.
Además, comentaba usted que en principio se pensaba que el neutrino no tenía masa o que sería muy pequeña, pero parece ser, hablaba usted de ello, primero que tiene masa y que no es para nada tan pequeña como se podía presuponer, ¿no?
Bueno, digamos que lo que se presuponía es que era nula, cero. Uh-huh. Igual que el fotón, que no tiene masa, pues se creía que el neutrino no tenía masa. Pero se sabe que tiene masa, porque por lo que le comentaba, porque uh-huh. si no, no podrían oscilar. Pero, pues, no se sabe, solamente existe un valor superior de la masa. No se ha podido realizar una medida directa de la masa de estas partículas, solamente indirecta. Lo que sí que conocemos, a través del fenómeno de las oscilaciones, es la diferencia de masas que existe entre los diferentes tipos de neutrinos. Esto sí lo conocemos, pero la masa, el valor de la masa es el objetivo de otros experimentos.
Bueno, pues vayamos concretamente con este que se está realizando uh-huh. en las Ardenas, en Francia. ¿Cómo se realiza? ¿En qué consiste el experimento en sí?
Bueno, pues este experimento está ubicado en una central nuclear, en las Ardenas, la central nuclear de Chaux. ¿Por qué en una central nuclear? Pues los reactores nucleares son fuentes abundantísimas de neutrinos, en concreto de neutrinos del electrón, y como los neutrinos son partículas tan escurridizas que interaccionan tan débilmente, es tan difícil cazarlos, necesitamos una fuente muy intensa de ellos. Los reactores nucleares, de manera gratuita, digamos, como productos de la fisión de los combustibles que se utilizan en las centrales nucleares, producen neutrinos. Entonces, nuestra idea es intentar atraparlos y medir este fenómeno de las oscilaciones, para lo cual lo que queremos es construir dos detectores. Uno, lo más próximo posible a los reactores nucleares, de manera que nos puede medir el flujo y la energía de los neutrinos que se están produciendo en la central nuclear. Estos neutrinos no les ha dado tiempo a oscilar, digamos, son neutrinos del electrón porque acaban de producirse en el reactor. Y la idea es construir un segundo detector a un kilómetro de distancia de los reactores, donde teóricamente esperamos que ocurra la transformación de los neutrinos del electrón en otro tipo. De manera que midiendo el déficit de neutrinos que esperamos a un kilómetro, seremos capaces de determinar este parámetro que todavía no se ha conseguido medir del fenómeno de las oscilaciones.
Uh-huh. ¿Han conseguido ya algunos datos? ¿Tienen ya algunos datos?
Pues sí, porque lo que acabamos de determinar es la construcción del detector que está más alejado, a un kilómetro, uh-huh. Y ahora ya está, nos ha llevado más de un año construir todo el detector, que está formado pues por cilindros llenos de líquido centellador, de manera que cuando el neutrino interacciona con este blanco, produce luz y esta luz es detectada por unos dispositivos electrónicos que convierten la luz en carga eléctrica. Y esto nos da pistas a nosotros para entender dónde se produjeron la interacción de los neutrinos, con qué energía y cuántos neutrinos han interaccionado. Entonces, actualmente el detector ya está lleno con los líquidos, ha acabado la construcción y estamos empezando a tomar los datos. Ahora ya estamos viendo los primeros neutrinos que vienen de la central nuclear. Además de los neutrinos, tenemos interacciones de otras partículas que para nosotros es fondo, como muones de alta energía que vienen de las interacciones en la atmósfera y que producen otras partículas dentro de nuestro detector que se parecen a la señal de los neutrinos que buscamos, pero no es ella. Entonces, ahora estamos ajustando los parámetros del detector, poniéndolo a punto, para empezar una toma de datos con bastante estadística, para adquirir bastantes neutrinos y empezar los análisis para ser capaces de verdaderamente separar la señal que nos interesa, que viene de los neutrinos, de estos ruidos de fondo, digamos, de otras partículas que no son la señal que buscamos.
Estamos hablando de un proyecto, desde luego, muy ambicioso, internacional, en el que participan investigadores de muchos países. Concretamente, el papel del CIEMAT, de los investigadores españoles, ¿cuál es?
Pues el CIEMAT, bueno, el grupo del CIEMAT ha tenido la suerte de participar en este proyecto, somos el único grupo español y en concreto gracias a que el CIEMAT es un centro verdaderamente potente a nivel nacional en cuestiones de tecnología y de capacidades de talleres mecánicos, de equipos técnicos, etcétera, hemos podido participar en este experimento tanto en la construcción del propio detector, de los dos detectores, en concreto en los sistemas de detección de la luz, en la caracterización de estos fotomultiplicadores que se llaman, tanto en la construcción de los blindajes magnéticos que van asociados a ellos y elementos mecánicos para fijar estos componentes al detector, y también hemos desarrollado electrónica asociada a ellos y el sistema de adquisición de datos. Y el grupo de físicos, además, pues por supuesto participamos en todos los estudios de la física de la oscilación de los neutrinos, tanto en la cuestión de simulaciones como toma de datos y a partir de ahora más especialmente en el análisis de los mismos.
Bueno, para que podamos hacernos una idea de todo esto que nos está explicando, yo creo que con mucho detalle Inés García Botella, los neutrinos abundan, pero son bastante desconocidos. Se les llama también la partícula fantasma, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Se le llama la partícula fantasma porque están tan presentes a nuestro alrededor, como decíamos, miles de millones de neutrinos verdaderamente están atravesándonos porque vienen del sol vienen pues alrededor de 60.000 millones por segundo, por centímetro cuadrado, o sea, es una barbaridad. Uh-huh. Pero también se han detectado neutrinos de la explosión de supernovas e incluso se piensa que hay neutrinos que proceden pues del Big Bang, de cuando ocurrió el Big Bang en el universo. Todos estos neutrinos, e incluso la Tierra produce neutrinos, el cuerpo humano también está produciendo neutrinos, están a su alrededor. Pero es la partícula fantasma porque está ahí, pero es muy difícil atraparla, por lo que decíamos. Verdaderamente las interacciones de esta partícula con la materia son muy, muy débiles. Es necesario una gran cantidad de neutrinos y para poder verdaderamente atraparlos y entender sus propiedades, sus características.
Bueno, pues yo creo que interesantísimo trabajo el que están desarrollando parte del grupo de investigadores de nuestro país, del CIEMAT, y que servirá para dar un paso más en esto de la física cuántica, de la física de partículas, que desde luego incluso para los que no somos entendidos, Inés, resulta algo fascinante, ¿no? Yo creo que para todo el mundo tiene un atractivo especial.
Me alegro que lo menciones. A nosotros verdaderamente nos es fundamental que la gente se contagie de la importancia de nuestro campo, porque es apasionante, sinceramente. Y el conocer lo que nos rodea, la materia, la física de las partículas que nos rodea, incluso nos ayuda a entender el universo también. O sea que en este caso, este avance en la física de neutrinos es muy importante, pues porque además también puede tener repercusiones para poder entender la simetría entre la materia y la antimateria en el universo. ¿Por qué estamos hechos de materia y no de antimateria? ¿Qué ocurrió al principio de la creación del universo para que hubiera esta simetría, cuando en principio la cantidad de materia y antimateria era la misma, ¿no? Entonces los neutrinos dan pistas también sobre esto. Comprender todos los fenómenos que nos rodean es fundamental, ¿no?
Pero algún día llegaremos a saberlo todo. Quiero decir, parece que el secreto está precisamente ahí, ¿no? En lo más diminuto, en lo más pequeño, en esas partículas. ¿La física cuántica un día podrá explicarnos todo?
Pues todo no lo sabemos. Nosotros vamos a intentar llegar al inicio de lo que consideramos que es el universo, digamos, ¿no? Es necesario estudiar lo más pequeñito para verdaderamente entender lo más grande, ¿no? Y bueno, ahí estamos, intentando comprender al máximo todos los procesos, todas las leyes, todas las características de lo que nos rodea. Nosotros vamos a intentar llegar al límite del conocimiento.
Fíjese que yo le decía que me consta que apasiona este tema a la sociedad en general, ¿no? Porque cada vez que hemos tratado, y han sido muchas, temas relacionados con la física de partículas, las descargas de este programa a través de Internet se disparan, pero además a unos niveles estratosféricos. Y luego, en el ámbito nacional, cada vez que los telediarios o los informativos han tratado el tema del LHC, las audiencias también lo han notado mucho.
Pues nada, nos alegra verdaderamente muchísimo porque como investigadores tenemos una labor y un deber con la sociedad de verdaderamente transmitir lo que hacemos, compartir los resultados de nuestra investigación y de manera que el conocimiento en general en avance para toda la sociedad.
Que es de lo que se trata. Inés Gil Botella, del Departamento de Investigación Básica de la División de Física Experimental de Altas Energías del CIEMAT. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a ustedes.
Terminamos aquí nuestra primera hora de Partiendo de Cero. Vamos en busca de las noticias. La información llega a la sintonía de Onda Cero. Y de inmediato seguimos con otros asuntos que tienen que ver con la ciencia.